Salmos 36. Vivimos, hermanos, en lo que es para muchos un mundo de confusión. Muchos jóvenes, hasta parejas que apenas están empezando, han tomado decisiones que realmente no tienen ningún sentido. Decisiones que solamente se llevan a las lágrimas. Y por esto es un gran gozo para mí ver jóvenes, parejas que vienen pidiendo qué es exactamente el consejo de Dios conforme a la Biblia. Varias veces, no muchas veces, pero varias veces, he tenido el gozo de instruir a jóvenes que vinieron diciendo que quieren empezar bien, para terminar también bien. Pero no es tan común en los días en que estamos viviendo. La gran mayoría siguen el mundo de hoy con su rebelión y con su oscuridad. Bueno, con esto vamos a empezar el versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es exactamente lo que se ve en todos lados aquí en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Gente que andan en la maldad, disfrutan la maldad, simplemente porque no hay en ellos el temor de Dios. Se puede preguntar, ¿cómo puede vivir tan bajamente? Abortando a sus niños, ni pensando. Vi una película que la muchacha estaba riendo de carcajadas. Había gente llamándola, no lo hagas, no matas a su hijo. Y ella dijo, me encanta hacer esto. ¿Cómo puede vivir así, explorando toda forma de inmoralidad sexual, jugando con el vicio? Y la respuesta es muy fácil. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Han sido instruidos que la Biblia es simplemente un libro viejo, que en realidad no se puede confiar. Han adoptado la doctrina de la evolución como su modelo de orígenes, o por lo menos viven como los que han aceptado esta manera de pensar. Y conforme a esto, si tu vida es simplemente un accidente, si el libro de Génesis es solamente un mito, entonces es el hombre que hace las reglas, no Dios. Y las reglas del hombre siempre están cambiando, son arbitrarios, y por eso estos también se pueden rechazar. Versículo 2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. El hombre moderno tiene muchas maneras de engañar a sí mismo. A veces pensando que lo que hace realmente no es malo. O deciden que cuando se muere, no hay nada más, eso es todo. Se acabó. No hay contabilidad. Aunque la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué tiene que repetir eso? Es porque la serpiente siempre viene como en el huerto diciendo, no moriréis, no moriréis. Los hindúes dicen, vas a tener una reencarnación. De una u otra manera el diablo vendrá diciendo, no moriréis. O creen que pueden romper la ley de Dios con impunidad, porque nadie sabe. Nadie sabe lo que hacen cuando están en la casa solitos. O que Dios es como un abuelo débil que simplemente tiene que perdonar a todos, aun cuando no haya arrepentimiento. Y hermanos, eso es lo que se encuentra cuando hablan con gente de la calle, hablando del Evangelio. Pues, ¿acaso no Dios no tiene que perdonar todo? Eso es lo que crean. Tienen muchas maneras de engañar a sus propios corazones. Tanto que dice Jeremías en el libro de 17:9, si alguien quiere leer, si no lo tiene memorizado.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá?
Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Está hablando del corazón del ser humano y dice que es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y también Salomón dijo en 14:12 de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Versículo 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Una vez empezando a mentir, por ejemplo, muchos empiezan a vivir hasta creer sus propias mentiras. Y poco a poco se dedican a una vida de maldad, de robo, de iniquidad, lo que sea. Es como parte de su carácter. Y esto también está confirmado en Romanos 1, cuando la gente rechazaba a Dios y Dios los dejó en sus mentes reprobadas. En Romanos 1, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tal vez un Dios de su imaginación, tal vez un Dios falso, tal vez un Dios de su imaginación, pero dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hábito de sus mentes era pensar mal siempre y quedarse en la oscuridad. A veces ellos van a decir, solamente estoy viviendo como los demás de este mundo. Olvidando el hecho de que Dios ya destruyó el mundo una vez por esto en los tiempos de Noé. En 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Por supuesto, dice en este versículo que están desobedientes a los padres, porque sus padres son los que pueden enseñarles algo de la sabiduría, de una vida mejor, pero eso es precisamente lo que no quieren. 32, ahí en Romanos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué quiere decir esto? Hacen siempre lo que provoca a Dios, lo que es digno de la muerte, dice. Y no solamente esto, sino quieren ver otros haciendo el mismo. Versículo 4. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. En sus camas, una persona sana tal vez estaría meditando, orando, leyendo, pero estos planean otras maneras de experimentar con la maldad. Es como que el hombre que tiene un vicio, todo el día trabajando, está pensando, ¿dónde voy a comprar mi trago hoy? Están planeando su maldad, hasta en su cama. Es su delicia buscar nuevas maneras de pecar, como acabamos de leer, y también involucrar a otros en sus porquerías. Están en un camino no bueno, dice, es su vida normal. No aborrece el mal porque ama el pecado y como consecuencia odian a Dios. Pueden hablar bien de un Dios falso, un ídolo de su imaginación, pero para el Dios verdadero, el tres veces santo, no tiene nada más que puro desprecio. Esa es la primera parte, versículo 1 a 4. Y así empieza el Salmo de hoy. Podemos preguntar, ¿a dónde va David con todo esto? A lo mejor David tenía personas así muy cerca, tal vez en su propia familia, tal vez hijos. Pero el resto del Salmo nos enseña cómo debemos de reaccionar a esta realidad. ¿Debemos tal vez de vivir como deprimidos, viendo la maldad en todos lados? ¿Debemos de vivir sin esperanza, viendo cómo otros destruyan a sus propias vidas y causan daños a otros? Es un poco sorprendente cómo David va a responder a todo esto. Y como siempre, podemos aprender algo de sus observaciones, siendo esto la pura palabra de Dios. Versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. David, como siempre, va a responder adorando a Dios con una explosión de gozo. Toma la maldad constante de otros como una evidencia de la misericordia de Dios. Como hemos visto en Romanos, estos rebeldes, estos de la mente reprobada, merecen la muerte. Pero Dios los está dando más tiempo para que quizás se vengan al arrepentimiento. Si Dios quería, hermanos, pudiera destruir el mundo no solamente una vez como con Noé, sino muchas veces, cada 7 años, un desastre mundial para acabar con los malvados. Prometió no hacerlo con agua, pero tiene otras armas. Pero no, Dios es misericordioso. A todos estos horrores, David está respondiendo con gozo y con alabanza. Pero Dios es fiel a su palabra. Los que no llegan al arrepentimiento sufrirán por toda la eternidad en el infierno. Nadie saldrá con la suya en la rebelión irracional. Versículo 6. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios está honrando su pacto de Noé de no destruir el mundo, de proteger a los animales, a los hombres. David responde con alabanza. David responde con el gozo explosivo. Si otros decidan a destruir a sus vidas, esto no quiere decir que David también tiene que vivir siempre deprimido. No todos son irracionales como el hijo pródigo que dejó una vida de abundancia con su padre para vivir con los cerdos. Sí, hay gente que lo hace, pero no todos. Y aún él dice, se volvió en sí, que quiere decir que era totalmente loco por hacer esto. David meditaba en la justicia de Dios, que era inmovible y evidente como las montañas grandes, grandes y gloriosos. Y sus juicios eran profundos. Los malvados estaban destruyendo a ellos mismos, pero esto no era razón de acabar con las alabanzas y con la adoración divina. Dios sabe lo que hace. Aun cuando es incomprensible para nosotros. Hermano, hermana, cuando veas la maldad que Dios está permitiendo, no te desesperas. Dios sabe lo que está pasando en todo esto. Si alguien quiere leer Isaías 55, 8 y 9.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Amén. ¿Qué tiene que ver? Dios sabe lo que está haciendo. A veces parece inescrutable para nosotros. A veces dice, ¿acaso Dios no cree en la justicia? ¿Por qué todo esto está pasando? ¿Por qué Dios ha desarrollado un mundo tan feo? Bueno, estudiando a Génesis sabe que Dios hizo un mundo bueno. Y los hombres lo arruinaban. Pero tenemos que confiar que Dios tiene un plan. Dios tiene su providencia. Y mientras tanto viviremos en el gozo. En el gozo explosivo, es lo que se puede ver aquí. Versículo 7. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por esto los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Como que ya olvidó todo de los primeros versículos. Aunque algunos van con el diablo y con el mundo, a toda forma de locura, hay otros que vienen corriendo a la seguridad de nuestro Dios. Si tú no mires a nada más que la noticia cada noche en la televisión, posiblemente, si eso es todo lo que entra en su vida, va a sentir un poco deprimido y sin esperanza. Si ve pura matanzas y pandilleros y secuestros y todo. Pero si veas como Dios está llamando más y más a su reino, a la luz, tu corazón llenará de gozo. Versículo 7. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cristo quería algo bueno para la ciudad de Jerusalén en Israel, pero los malvados siempre están irracionales en sus pensamientos. Si alguien quiere leer Mateo 23, 37.
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste?
Amén. Cristo quería algo mejor para esta ciudad, pero dice, y no quisiste. El problema jamás estaba con Dios, sino con los que amaban siempre su pecado y por lo tanto odiaban la santidad. Pero aunque habían muchos que rechazaban a Cristo, habían otros que venían a Él. Aún en el libro de Ruth usaban esta misma expresión de tomar refugio debajo de las alas de Dios. En Ruth 2:12, hablando a Ruth, dice, Jehová recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Esto dijo Boaz a Ruth antes de casarse con ella. Dice, tú has venido para tomar refugio bajo las alas de Dios, pues vas a recibir una bendición. Pronunciaba bendiciones sobre ellas y después se casó con ella. No todos andan rechazando la llamada de Dios. Muchos vienen tomando su refugio en Él, y esto es motivo de gozo explosivo. 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Dice aquí que la gente que viene a Dios ya están experimentando un poco del paraíso. Cuando dice un torrente, eso es como un río. Se ve muchos que ya tienen hijos, que son un deleite, que obedecen a sus padres. Se ve matrimonios que funcionan bien. Se ve personas en la fe prosperando en sus negocios, en sus estudios. Pero mejor que todo es que tienen a Dios en sus vidas. Vivan en la luz y entienden por qué están aquí. Para ellos la vida sí tiene sentido y vale la pena. Otra vez, 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Muchas veces en la Biblia, cuando habla del paraíso, si sea en Génesis o en Apocalipsis, siempre hablan de ríos de abundancia. Y acabamos de leer esto en el Salmo 46, 4. En el Salmo 40, para los que llegaron un poco tarde, en 46, 4 dijo, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Hablan de ríos como una abundancia de bendiciones fluyendo sobre nosotros. Esto es lo que Dios quiere para ti y para mí, la vida de abundancia. Y la abundancia en el mejor sentido, abundancia espiritual, teniendo a Dios en tu vida cada día, conociendo más y más de sus caminos. No quiere decir que todos van a estar ricos, pero Dios sí ha prometido suplir tus necesidades. A veces los ricos viven en preocupados por lo que va a pasar en el mercado, pero nosotros, aun si no tenemos mucho, no tenemos que preocupar. David empezó el Salmo con algo feo. La maldad, la perversidad de la gente en todos lados, que rechacen la verdad. Y claro, eso duele si está cerca de ti. Duele si estos tienen influencias grandes en tu vida. Pero de todos modos, pensando en cómo Dios estaba en su vida, David respondió con un gozo explosivo. Aún con toda la maldad en todos lados. Versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. David sabía que Dios es como una fuente de vida, que todo lo que es vida viene de Él. Todo lo que es inteligencia viene de Él. Y no solamente vida, sino la vida en abundancia. Si otros querían destruir a sus vidas, era triste, pero David no iba a abandonar su gozo por esto. David estaba con Dios y por esto conocía la verdad y la pura vida. La vida de excelencia. Versículo 9 otra vez. Porque contigo está el manantial de la vida. Dios es el programador del ADN, de molécula. Todo lo que es vida viene de Dios. Lo más natural es regresar a Él. en tu luz veremos la luz. En casi cada tribu de la gente indígena alrededor del mundo tienen sus hechiceros, si no conocen a Dios. Yo he visitado un grupo de gente indígena en Chiapas que no tenían ningún hechicero, eran cristianos, pero vivían de la misma manera, la misma ropa, tenían sus animales como los demás, pero no tenían hechicero. Pero la mayoría, cuando no conocen a Dios, siempre tienen un hechicero. Pueden pedir a un misionero de cualquier parte cuando están con la gente indígena y tienen un hechicero, pues claro. Y lo que hacen estos hechiceros lleva el nombre ocultismo. Es una palabra interesante. El oculto es oscuro, negro, diabólico. Y así son los del mundo que odian al Dios verdadero. Cristo, hablando de sí mismo, dijo en Juan 3:18, el que en él cree, hablando del Hijo del Hombre, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es terrible, es triste que la luz vino, Dios mandó la luz, podemos escapar de la oscuridad. Pero muchos, por su amor de la maldad, dice, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Tristemente, muchos aman las tinieblas, aman la oscuridad, el ocultismo, las drogas, la inmoralidad, el robo, porque en el fondo odian al Dios verdadero. Pero nosotros no somos así. Andamos en la luz porque la palabra de Dios es nuestro deleite. Estamos siempre descubriendo nuevas cosas, iluminados más y más. Todo ya tiene sentido, la confusión ya está saliendo. Aprendiendo de Dios profundamente en su palabra, que es la luz para nosotros, ya estamos viendo la luz dentro de su luz. Y por fin todo es entendible. La confusión está levantándose. Juan Bautista vino llamando a la gente al arrepentimiento y Cristo dijo que era una antorcha de luz. Si alguien quiere leer Juan 5:35. Amén. Juan era como una antorcha. ¿Qué predicaba? El arrepentimiento. Y que dice aquí que se regocijaron en su luz. Y Pedro dijo que la palabra es como una antorcha en un lugar oscuro. En esta luz, por fin, estamos viendo la luz. En 2 Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es como una luz y una antorcha, pero en este país hay una lucha. Hay mucha gente que dice, sí, es verdad, y otros dicen, no, ¿cómo puedes creer en este libro traducida tantas veces? Olvídalo, ¿no? Entonces nuestro país está luchando por su vida, por su alma. Y hasta muchos cristianos están dudando de la Biblia. Hay cristianos que están creyendo en la evolución y dudando lo que la Biblia dice, pero por costumbre dicen que son cristianos. Entonces nuestro país tiene graves problemas. Y viendo a veces como que todo es tan simple en nuestra fe, se pide, ¿por qué hay tanta gente que sigan con el mundo, con el diablo? Sigan huyendo de la luz. Pero la respuesta es también un poco fácil. 2 Corintios 11:3, desde el principio, dice así, Pablo hablando con los corintios, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué está diciendo? El diablo vino a Eva diciendo, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Tú crees que realmente Dios dijo esto? Y plantó la duda en la palabra de Dios y apagó la luz. Y aún estamos sufriendo por esto. Y San Pablo dijo a lo de la iglesia en Corinto, el mismo está pasando con ustedes. No están tomando en serio lo que dice la palabra de Dios. Y cuando vino San Pablo, vamos antes de cerrar a visitar Romanos 3, porque citó este salmo en un pasaje famoso de Romanos 3. Pablo en Romanos 3 estaba hablando de la perversidad del corazón, como en los primeros cuatro versículos del pasaje de hoy. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Porque algunos aquí saben que cuando piden en la calle a la gente, ¿tú te consideras una buena persona? Pues claro. ¿Cómo no? Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto y su garganta con su lengua engañan. Está citando varios salmos diferentes que hemos ya estudiado. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y eso se puede decir de los que van corriendo a las clínicas del aborto. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso del versículo 18 está citando nuestro salmo de hoy. Pero hay un escape. Si tú aún vives confundido, tropezando en la oscuridad, quiero orar por ti en esta noche. Cristo te está llamando hoy con un evangelio que es bastante simple, fácil de entender. Y ahora David, cerrando el salmo, David, como en muchos salmos, termina con la oración. En versículo 10 dice, extienda tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Después en el 11, no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Esto es como Cristo cuando nos enseñó en Mateo 6, 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El último versículo es 12, allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Es espantoso los que no se arrepientan, los que no encuentran el camino de la luz, tarde o temprano, van a caer, dice, y aquella caída será imposible de levantar otra vez. Cristo lloró sobre Jerusalén porque habían muchos que simplemente no querían venir a la luz. Dios los llamaba a una vida mejor, a la verdad, pero ellos no querían. Amaban demasiadamente su pecado. Pero el mismo Cristo está llamando a ti en esta noche. Vamos al último versículo, Isaías 55. En Isaías 55, 1 a 3 dice, a todos los sedientos, ¿qué son sedientos? Son la gente que tiene sed, ¿verdad? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Hoy es viernes y hay mucha gente corriendo en sus carros, tratando de buscar algo que le va a saciar. En muchos casos, buscan en vano. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Si ya estás cansado de un mundo de confusión, de engaños, es tiempo de venir a Cristo para empezar a gozar con un gozo explosivo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a ver, Señor, que aunque hay personas en nuestro alrededor que destruyen a sus vidas, que andan en locuras, no es una razón de destruir a nuestro gozo. Es triste, podemos orar por aquellas personas, pero ayúdanos, Señor, que la vida sigue, tú tienes un plan y debemos de vivir en gozo. Sin embargo, te pedimos, Señor, tu bendición sobre todo lo que estamos aprendiendo en estos salmos. Y si quiere tocar el corazón de alguien en esta noche, trayéndolo a arrepentimiento, hazlo, Señor, para tu propia gloria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.